Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia. Hola familia de Vivir con Salud, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más. Doctor Jordi Arrufat, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy muy contento.
Muy bien, así me gusta. Y un médico de familia, doctor Arrufat, aquí presente. Otro que les habla, doctor Salvador Jiménez, que intentamos hacer este programa para vuestra salud y vuestra calidad de vida, intentando explicar aquello que no, a veces pues no hemos entendido sobre enfermedades o que vale la pena recordar para la mejor actuación sobre los factores de cada enfermedad y para mejorar esa calidad de vida que siempre nos interesa.
¿Sabías que la mejor manera de aprender es la repetición?
¿Sí?
Sí. O sea, que si me repiten las cosas muchas veces, a lo mejor se me quedan más.
Bien, pues eso
es lo que intentamos hacer nosotros aquí, ¿no? Intentar repetir un poquitín lo que nos han podido contar, quizás de otra manera, pero a base de repetir, pues muchas veces aprendemos también. Yo creo que es la base del aprendizaje.
Y la imitación es otra base del aprendizaje.
También.
Tomar ejemplo, un buen ejemplo.
Exactamente, puede depender de qué ejemplos.
Y continuar haciendo eso que nos han dicho que tenemos que hacer o que nos están demostrando que funciona.
Exactamente.
Muy bien, oye, nos ha quedado bien.
Ya.
¿Ya podemos irnos?
No, tenemos que recordar a todos nuestros oyentes dónde nos pueden escuchar más, ¿no? Tenemos el programa, lo pueden escuchar por diferentes vías, esta misma. Pueden escucharnos otra vez si les apetece. Y lo que decimos de la repetición y te acabas aprendiendo. En una página, un portal, ¿no? Web, medicina21.com.
Sí, medicina21.com, sí.
También nos pueden escuchar en otro sitio.
En RadioTube Live,
por ejemplo.
Aquí es un portal de programas de radio, donde incluso vosotros, si nos escucháis y si os animáis a hacer un programa de radio, podéis colgarlo directamente porque está a vuestra disposición.
Y también pueden colgar el programa, como hacemos nosotros, en YouTube, ¿no? En vídeo. Un poquitín más cortito el programa.
Sí,
¿no?
Un poco más gráfico, un poco más corto, sí. Un poco más dinámico, tal
nos
vez.
Pueden ver allí cómo hacemos un poquitín nuestro programa.
Hacemos lo que podemos.
Y
Facebook. Vuestra página a vuestra disposición, Vivir con Salud Online. Ahí nos podéis encontrar y podéis dejar cualquier mensaje, sugerencia, crítica, comentario, lo que os parezca. El muro está a vuestra disposición. Incluso nos podéis ayudar a hacer programas, porque podéis sugerirnos algún tema que sea de vuestro interés.
Bueno, y hoy creo que nos vas a hablar de una patología muy frecuente, niños, en adultos, y que conlleva también una grave repercusión, ¿no? Digamos, de tipo social y médica.
Y hablamos de calidad de vida.
Y de calidad de vida, en este caso, ¿no?
Hablamos del asma.
Curiosidades de la medicina. Bueno, hoy hablamos de asma y, naturalmente, en nuestro primer bloque del programa intentamos dar cuatro pinceladas sobre el propio tema. Curiosidades, es aquello que llamamos el sabías qué, ¿no? Que tenemos nosotros. ¿Y qué nos traes hoy en el sabías qué?
Pues tengo dos apuntes. Uno menos agradable, menos optimista, y otro mucho más optimista.
Vale, pues primero el menos optimista.
El menos optimista. Pues desafortunadamente, el asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes a nivel mundial y se estima que la prevalencia de asma en niños puede llegar hasta el 30%, dependiendo de diferentes poblaciones y, bueno, de diferentes partes del mundo, ¿no? Pero esta prevalencia va en aumento en la mayoría de países y sobre todo en niños jóvenes. El asma ya sabemos que se diagnostica inicialmente a edades precoces, a edades infantiles, que a veces después mejora unos años y vuelve a aparecer en edades de adulto joven o de la edad adulta, ¿no? Y esta prevalencia, por lo visto, pues está en aumento.
Vaya, entonces
el apunte positivo.
Ahora me tienes que decir, ¿pero sabías que
afortunadamente el asma puede ser tratada con gran eficacia en la gran mayoría de pacientes y conseguimos un control adecuado y una mejoría importantísima de la calidad de vida? Pues esa es la idea del programa de hoy.
Vale, muy bien. Pues nos irás desarrollando un poquitín a lo largo del programa todos estos conceptos que nos estás explicando.
Thank you. Hoy hablamos de...
Pues hoy hablamos del asma. El asma es una enfermedad que se caracteriza por episodios recurrentes de sibilancias, que son estos ruiditos que hacemos al respirar cuando hay una obstrucción de las vías aéreas, de dificultad respiratoria, de opresión torácica y de tos, especialmente por la noche o por la madrugada. Es un trastorno crónico inflamatorio de las vías aéreas. Se produce como respuesta a una inflamación crónica de estas vías y desarrollan lo que se llama una hiperreactividad, una reacción exagerada delante de determinados estímulos. Oye, una cosa, Salvador, ¿cómo podemos diagnosticar el asma?
Bueno, el diagnóstico del asma fundamentalmente va a ser clínico, va a ser por los síntomas, va a ser a partir de lo que siempre comentamos, que ha de ser un buen interrogatorio en la consulta y una buena exploración física en la propia consulta. Esto lo podemos hacer todos los médicos en la consulta diaria si dedicamos un poco de tiempo a esta actividad. Tú ya lo has introducido, el asma se va a caracterizar por sibilancias, lo que la mayoría de gente dice, tengo pitos cuando respiro. Quiero respirar hondo y me sale un pito, o quiero expirar y se oye como un pito. Y una dificultad para respirar, una obstrucción a la entrada y la salida de aire. Una tos crónica o una tos presente con cierta frecuencia que no es productiva, que no va a producir flemas ni esputos. Y este conjunto de síntomas, si lo identificamos en un paciente que está en ese momento en la consulta, pues ya vamos a orientar esto como si fuera una posible asma. El interrogatorio, pues vamos a intentar identificar una posible causa. A veces nos vamos a encontrar con alguna alergia o alguna situación en la que el paciente dice que cuando se introduce en esta situación o se expone a este alergeno va a desarrollar los síntomas. Puede serlo en su tiempo de ocio, o puede ser incluso en su ambiente laboral, que ese sería el asma ocupacional. Y todo esto pues enmarcado dentro pues de esta consulta delante de estos síntomas, ¿no? Por tanto, siempre abogamos por el interrogatorio, a veces extenso, y eso es lo que nos va a dar las pistas y la exploración física donde vamos a confirmar los síntomas.
O sea que básicamente una de la parte, como siempre, importantísima es el interrogatorio y la exploración física, y luego puede ser que pueda ser necesario hacer alguna otra cosa. ¿Qué harías en la consulta?
Bueno, en la propia consulta muchas veces, no nosotros directamente, pero sí nuestro personal de enfermería va a poder hacer unas pruebas de función pulmonar a través de la espirometría, que es una prueba no invasiva que consiste en soplar, en expirar el aire a la mayor velocidad con la máxima fuerza posible y durante el máximo tiempo posible, para que el espirómetro, el equipo, nos dé una gráfica, nos dé unos porcentajes y unos volúmenes de aire movilizado, y eso nos va a servir para clasificar, para orientar, para diagnosticar o para valorar si este problema respiratorio pues es un asma. Es un magnífico equipo o un magnífico aparato que nos ayuda muchísimo tanto al diagnóstico como al seguimiento, como a la confirmar la eficacia del tratamiento del asma. Por tanto, eso lo vamos a hacer no una vez, no, lo vamos a hacer muchas veces a lo largo de la vida del paciente.
Es importante este tipo de pruebas porque son pruebas que no son dolorosas, no son invasivas en este sentido, se pueden hacer en la consulta mismo, nos dan mucha información, me ayudan, como has dicho tú, a valorar todos estos aspectos del asma, con lo cual es una prueba fundamental, ¿no? Y luego quizás ¿Hay algún otro tipo de prueba que podamos hacer?
Bueno, podemos enseñar al paciente a utilizar lo que llamamos un medidor de flujo expiratorio, o en inglés peak flow.
Por cierto, perdona. Creo que tenemos colgado en YouTube, ¿no?, un vídeo explicatorio de la espirometría, ¿no?
Sí,
y creo que también
hicimos
un vídeo con inhaladores y es mucho más divulgativo, más o más explícito.
Muchísimo
verlo,
más gráfico,
¿no? Más gráfico que verlo. O sea, pues animamos también a que la gente vea en YouTube uno de estos vídeos, sí. A través de YouTube. Vais a RTL, que es Radio Tube Life, RTL, y pongan Vivir con Salud.
Exacto.
Y en uno que vengan de que vean espirometrías y esto, o prueba de función respiratoria o asma, ahí lo verán también. Uh-huh. Perdona, es que se me ha ido en la cabeza voy a decirlo ahora.
Me parece muy bien porque es en el medio auditivo, el audio, pues nos limita un poco en este aspecto, ¿no? En cambio, en el vídeo, con en la presentación del equipo y la demostración de cómo se hace, pues muchas personas se pueden reconocer incluso cuando hacen esta misma
prueba. Sí, porque nosotros estamos aquí hablando y muchas veces nos salen, ¿no?, ciertos gestos, ciertas cosas que tienes la sensación y dices, no, si no me ve nadie, ¿no? Pero te sale hacer los gestos, los movimientos, como si estuvieses delante de la consulta explicándolo al paciente, ¿no?
Claro.
Bueno, y entonces me estabas hablando del Peak Flow, ¿no?
Sí, estaba hablando del Peak Flow, que es un aparatito muy sencillo que nos mide el flujo expiratorio. Incluso podemos hacer un diario, podemos enseñar al paciente a utilizarlo y hacer que cada día se mida la capacidad pulmonar expiratoria que tiene. Lo va marcando con el resultado que le da este Peak Flow, este medidor, en una gráfica diaria, y podemos ir viendo en qué periodos del año o cuándo tiene una disminución de este flujo y poder valorar incluso con qué se puede relacionar, con qué actividad o con qué momento del día o con qué época del año o con qué exposición a qué alérgeno puede estar relacionado.
Nos puede dar también información sobre el grado en un momento determinado, sobre el grado de obstrucción que tengo, ¿no? O sea, si yo me encuentro que tengo una cierta dificultad respiratoria y tengo un peak flow que voy marcando una determinada gráfica y resulta que estoy a 500 y ese día estoy a 300, pues bueno, sé que tengo un grado de obstrucción, sí. Pero si ese día estoy a 200, sabiendo que tengo una gráfica más o menos estable,
claro.
El día este que estoy a 200, pues yo sé también que tengo una disminución importante de mi capacidad pulmonar en ese momento.
Y al segundo día que estoy a 200, pues me voy a la consulta porque empiezo a tener una dificultad respiratoria importante y necesito un tratamiento.
Correcto.
O una modificación del tratamiento.
Hemos hablado del asma, ¿no? Pero ¿hay tipos diferentes de asma?
Bueno, el asma, y como hemos comentado, suele iniciarse en muchos casos en la edad infantil. Podemos diagnosticar asma en niños relativamente pequeños. Luego a veces mejora durante unos años durante la adolescencia y luego vuelve a aparecer en la edad adulta. Otras veces aparece directamente en la edad adulta, otras veces en la edad infantil y continúa más o menos de forma crónica y estable durante todos esos años, aunque nos podemos encontrar con tipos de asma en situaciones muy concretas. Por ejemplo, el asma con tos. Hay una variante de asma que prácticamente hay una tos más o menos crónica, hay una tos con sobre todo de predominio nocturno y que muchas veces es el único síntoma, es una tos nocturna y de madrugada, con una cierta dificultad para respirar, pero que durante el día se encuentran prácticamente normal. Aquí, en estos pacientes, las pruebas de función pulmonar van a ser muy importantes de realizar, y sobre todo en los momentos críticos, porque ahí podemos ver una disminución, incluso con el peak flow lo podemos detectar en casa del paciente, ¿no? Por tanto, va a ser importante explicarles el mecanismo y enseñarles cómo funciona. Otra variante del asma, por decirlo así, es la que está inducida por el ejercicio. Solamente aparece cuando la persona está realizando una actividad física. Y a veces es la única causa. Solamente se desencadena una crisis de asma o de dificultad respiratoria cuando el individuo o el paciente está haciendo ejercicio. Y aquí, pues el diagnóstico sería hacer ejercicio durante unos minutos.
Para ver si se desencadena.
Para ver si desencadena, exactamente. Y sobre todo, a muchos pacientes nos dicen que también eso es cuando el aire es frío. Cuando en invierno o temprano por la mañana, cuando el aire es más frío y están haciendo ejercicio.
Sí.
Una variante de asma pues sería esta que estamos comentando en el entorno laboral por productos o por materiales que se utilizan en el entorno laboral, y entonces aquí lo que tenemos que investigar es esas pruebas de reacción o de alergia, vamos a llamarlo así, en las que investigamos qué producto de estos podría ser o qué profesiones, si el paciente tiene una de estas profesiones que se asocian con alguno de estos productos químicos, sobre todo, ¿no?
Hemos hablado de la alergia. Se comenta que, por ejemplo, aunque no son enfermedades, son enfermedades distintas, las personas que tienen un asma tienen una predisposición aumentada a tener algún tipo de alergia a alguna cosa, o viceversa, las personas que son alérgicas tienen atopias cutáneas, o sea, tienen alergias cutáneas o alergias respiratorias, tienen más facilidad para luego desarrollar broncoconstricción, o sea, constricciones bronquiales. Sí. O sea, son dos enfermedades que están muy emparentadas.
Sí, porque si identificamos un alergeno, pues vamos a decir, por ejemplo, uno muy clásico, como puede ser el polvo, o los ácaros del polvo, o los pólenes, podemos tener reacción alérgica a nivel nasal, una rinitis o una conjuntivitis con lagrimeo, y además una broncoconstricción, una crisis de rinitis, asma, conjuntivitis, asma, otitis, asma, etcétera, ¿no? Y eso nos lo vamos a encontrar con cierta frecuencia. También, por eso el interrogatorio de situaciones en las cuales se desencadena.
Como empeora, si mejora en algún sitio. Exactamente. Es el preguntar, preguntar y preguntar.
Sí, señor. Como casi siempre.
Bueno, y una vez tenemos diagnosticado el asma, si podemos además etiquetarlo el tipo de asma, supongo que tendríamos que dar algún tipo de tratamiento.
Hombre, evidentemente.
¿Qué damos de tratamiento? ¿Qué tratamientos tenemos? Has comentado en el Sabías que afortunadamente teníamos tratamientos que controlaban bastante los síntomas del asma y que mejoraban mucho la calidad de vida. ¿A qué van encaminados?
Bueno, el tratamiento del asma va a depender del nivel de sintomatología, digamos, de la gravedad de la sintomatología o de la intensidad y frecuencia de la sintomatología. Pero básicamente los medicamentos que vamos a utilizar van a ser estos medicamentos inhalados, con los inhaladores, y fundamentalmente van a ser los derivados de la cortisona, los glucocorticoides inhalados, que tenemos pues más de media docena y que son los que van a por sus propiedades antiinflamatorias, van a reducir la capacidad de reacción o de hiperreacción, de reactividad exagerada del bronquio y la broncoconstricción que esto produce. Con estos inhaladores lo que vamos a conseguir es una dilatación del bronco por disminución de la reactividad bronquial y un mejor flujo del aire para adentro y para afuera. Y la utilización de estos pues va a depender eso, de la intensidad. Si identificamos un asma inducida por el ejercicio exclusivamente, pues solamente utilizaremos estos inhaladores en los momentos antes de que se vaya a hacer el ejercicio. Si la identificamos por un problema de alergia estacional a un polen de la primavera del mes de mayo, pues solo utilizaremos tratamiento durante el mes de mayo. Si en cambio pues hay una sintomatología más o menos crónica o más o menos frecuente en diferentes momentos, pues necesitaremos un tratamiento de base más o menos constante.
Y este inhalador que todo el mundo conoce, que sale en las películas, que todo el mundo se lo pone, que dicen, ay, cuando tienen una crisis de asma se lo ponen enseguida, este que habitualmente hablan del Ventolin, esto no es un glucocorticoide, ¿no? Es otro tipo de tratamiento.
Sí, este es otro tratamiento. Este es un broncodilatador por otro mecanismo, no por el mecanismo de la antiinflamación, sino por el mecanismo de la relajación de la musculatura abdominal y aumento del diámetro, pero que en el asma no sería un tratamiento importante, no sería un tratamiento principal. Podría ser un complemento, pero no el tratamiento.
Digamos que el tratamiento de mantenimiento son los glucocorticoides, las cortisonas inhaladas.
Sí.
Es el de mantenimiento.
Este es el principal. Vale. Que evidentemente podemos ayudarlo con broncodilatadores, con antialérgicos, con otro, pues probablemente en muchos casos puede ser de beneficio, pero siempre vamos a utilizar primero los corticoides inhalados.
Es que te lo comentaba porque, claro, en este, como he introducido el tema de las películas, ¿no? Hay muchas personas que dicen, oiga, pero es que en la película yo vi esto y vi lo otro.
Sí.
Y hay que explicar que el tratamiento, a pesar de que no hay, digamos, 50 medicaciones diferentes para dar, son bastante estables las que son, los glucocorticoides y cuatro cositas más, el tratamiento igualmente sigue siendo individualizado.
O sea, claro.
Lo que le den al vecino de al lado es lo que van a dar a mí.
Por supuesto.
Yo quería llegar a esto, ¿no? Que decir, claro, es que te viene, oiga, que yo quiero este de aquí que se lo pone no sé qué mi vecino.
Sí,
he visto en las películas que hay uno que se lo pone aquí y le mejora mucho. Oiga, el tratamiento de cada uno es el que tiene cada uno, ¿no?
Por
supuesto. Hay que individualizarlo.
Por supuesto. Ni lo del vecino va a ser mejor para mí, ni lo de la película es verdad, porque son películas. Incluso la técnica de utilizar el inhalador también es distinta de la que muchas veces se muestra pues, en las películas, como tú dices, ¿no? También,
es que
no, por supuesto.
No sirve para nada lo que hacen las películas.
Tal como se utiliza o se puede ver en la mayoría, pues no tiene ningún sentido. La técnica del inhalador es tan importante que incluso tenemos talleres y cursos en nuestros ambulatorios, sí, en nuestros CAPS, para perfeccionar, mejorar esa técnica y hacer más útil y más eficaz el tratamiento.
Sí, sí. Hay personal especializado. Sí. Nosotros tenemos enfermeras y médicos que se dedican a hacer esto y que naturalmente explican muy bien que la técnica es mucho más complicada de lo que a veces aparenta, ¿no?
Sí.
También es cierto que han salido otros tipos de dispositivos que facilitan, pues, uh-huh, que el tratamiento... La técnica, digamos, no sea tan importante y eso es lo que facilita también el tratamiento. Pero los inhaladores clásicos o los haces bien o no sirven para nada.
O no funcionan. Y no solo eso, sino que vale la pena hacer repetición, que tú muy bien decías, uh-huh, al principio, repetición de aprendizaje de la técnica, porque podemos mejorarla y podemos, aunque la estemos utilizando los inhaladores crónicamente, pues siempre podemos mejorar la técnica, porque con el uso uno tiende, pues, a relajarse un poquito,
sí, sí,
y a tener unos vicios que hacen que no sea tan eficaz como debería ser.
Exacto.
Y lo cierto es que son muy eficaces,
sí, sí,
estos inhaladores. Y otra cosa importante, tampoco tenemos otra vía de administración,
no,
ahora mismo.
No.
Por lo tanto, hemos de hacerlo lo mejor posible.
Uh-huh. Oye, cuando ya tenemos el asma diagnosticado, lo tenemos ya en tratamiento, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el seguimiento que vamos, uh-huh, a hacer? ¿Qué puede hacer el paciente? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Uh-huh. Bueno, el seguimiento del asma va a ser, por un lado, clínico. Por un lado, el ver cuántas crisis de asma tiene y cómo podemos mejorar el tratamiento para reducir el número de crisis. Y en los periodos entre visitas, digamos, no lo vamos a visitar cada semana ni cada mes, lamentablemente no tenemos tiempo para ello, ¿no? Pero sí podemos hacerles unas preguntas o pasarles unos cuestionarios, sobre todo de calidad de vida. Son cuestionarios avalados por las sociedades científicas y consensuados por los especialistas, donde les vamos a ir preguntando cosas, ¿no? ¿Se ha despertado durante la noche por la presencia de dificultad para respirar? ¿Ha requerido más medicamento de rescate que lo que habitualmente utiliza? ¿Ha necesitado consultar a un servicio de urgencias? ¿Su peak flow, su medidor del pico de flujo ha sido menor que otras veces y se ha mantenido así durante varios días? ¿La actividad física que realiza es la normal o ha tenido dificultad para realizar la misma actividad física que siempre? Son preguntas que podemos ir haciendo,
sí,
y
sí,
eso,
sí,
nos permite valorar, uh-huh, un poco entre las visitas cómo ha ido el tratamiento y cómo ha ido esa calidad de vida.
O sea, si por ejemplo estas preguntas uno va respondiendo y nos los trae a nosotros a cabo de un tiempo, si vemos que esto realmente va afectando a la calidad de vida del paciente,
Vamos a tener que modificar el tratamiento.
Correcto.
Claro.
Mm-hmm.
Es que incluso estos cuestionarios los podemos pasar en la sala de espera.
En el mismo momento. Mientras nos está esperando.
Claro.
Oiga, pues mire, vaya rellenando esto.
Exacto. Como sabemos que es un paciente que tiene un asma y viene para una visita de control, de seguimiento, pues una de las técnicas que podemos utilizar, pues esos son estos cuestionarios que se rellenan en la sala de espera, ¿no? Mm-hmm. El tema de los medicamentos, de las dosis y de la necesidad de más o menos medicamentos, pues también es importante.
Uh-huh.
En fin, pero preguntas de este tipo, ¿no?
Y luego podemos dejar también abierto alguna pregunta, que si no lo hacemos nosotros, sino dejar abierta alguna pregunta para que el paciente también nos pueda... ¿no? Si tiene alguna duda, si tiene alguna cosa, pues mire,
por supuesto,
siempre estamos abiertos a que nos pregunte cualquier duda que tenga sobre el tratamiento, sobre las crisis,
claro,
sobre si puede hacer alguna cosa, un ejercicio, si puede hacer algún deporte, si puede. Todo esto, naturalmente, en los cuestionarios esto también está contemplado.
Sí, y además, el digamos que la parte de autocontrol, de automedicación, de autotratamiento por parte del paciente aquí es muy importante, porque muchas veces no va a estar cerca de una consulta o al lado de un hospital para poder hacer la consulta o para poder recibir un tratamiento. Y educar al paciente, informarle de cómo funcionan los medicamentos, de cómo los tiene que tomar y de que él sepa administrárselos incluso en caso de crisis, pues va a ser algo fundamental. Y para eso los talleres, para eso el material educativo, para eso los cuestionarios, para eso pues estas visitas de seguimiento.
Uh-huh. Bueno, pues Salvador, muchas gracias, porque creo que hemos disipado algunas dudas sobre el tema del asma.
Esperemos.
Y naturalmente siempre previendo que la calidad de vida de nuestros pacientes pueda mejorar gracias a nuestros consejos.
La medicina basada en la evidencia.
Bueno, entramos en nuestro tercer bloque, el de la medicina basada en la evidencia. Son esos consensos, esas recomendaciones publicadas, habladas por las guías clínicas, que hacen que podamos hablar de una determinada enfermedad y podamos dar estas recomendaciones pues basadas en todo esto que hemos comentado, ¿no? Ensayos clínicos, sí. En toda la evidencia que tenemos últimamente. Y en cuanto al asma, ¿qué nos vas a explicar en la medicina basada en la evidencia?
Pues mira, voy a comentar el mejor consenso que tenemos hoy en día sobre el asma, su diagnóstico, su tratamiento, su clasificación, etcétera, que es la iniciativa GINA. Es una iniciativa internacional auspiciada por la Organización Mundial de la Salud y en la que participan las sociedades internacionales de Europa, de América y de todos los países en desarrollados, por decirlo
sí,
así.
Sí, los cuales tienen sociedades científicas destinadas
exacto,
a esto.
Y que han concluido con un documento de consenso sobre pues todos los aspectos relacionados con el asma, ¿no? Y esta iniciativa GINA, que ya hace pues más de 10 años que se está reuniendo periódicamente y que va haciendo documentos de este tipo, viene a decir que para lograr y mantener un adecuado control del asma deben de integrarse cuatro componentes fundamentales del tratamiento. Son cuatro componentes que son los siguientes. El primero sería desarrollar una adecuada relación médico-paciente. El segundo, identificar y reducir la exposición a los factores de riesgo cuando sean conocidos. El tercero sería el abordaje, por decirlo así, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del asma. Y el cuarto sería el manejo de las crisis que aparecen de cuando en cuando. Entonces, si conseguimos una buena relación en médico-paciente con esta comunicación, con esta información sobre la enfermedad, el paciente puede ser capaz de mejorar su calidad de vida haciendo mejores tratamientos. Si identificamos unos factores de riesgo y somos capaces de reducirlos, pues evidentemente vamos a lograr también un mejor una mejor evolución de la enfermedad. El diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento pues va a ser más nuestro que del propio paciente, o por lo menos vamos a tener nosotros más capacidad de decisión y de recomendación de medicaciones o de cambio de tratamientos. Y el manejo de las exacerbaciones o de las crisis, pues si el paciente sabe cuándo está peor y reconoce que necesita el momento en que necesita ir a nuestra consulta o tiene que ir de urgencias, pues con todo eso lo que vamos a hacer pues es mejorar esa calidad de vida.
Se ha evidenciado que esta relación médico-paciente es importantísima de cara al cumplimiento del tratamiento,
claro.
De cara a la confianza del paciente que me están dando lo mejor, de cara a que el paciente se dé cuenta de pues que las pruebas que me están haciendo son las que me tocan, el seguimiento que es el mejor para mí, y esto se ha evidenciado que mejora pues sustancialmente realmente la calidad de vida y el comportamiento del paciente respecto a su enfermedad.
Por supuesto.
O sea, este punto primero es fundamental.
Hombre,
¿no?
es básico. Si tú eres un paciente con asma, vas a una consulta y el especialista, el médico, te explica, te lo enseña, te apunta a un taller para que aprendas a utilizar los inhaladores, te explica los síntomas de alarma, te enseña cómo funciona el peak flow.
Pues te escucha cuáles son tus síntomas, claro, cuando empeoras, ¿no? Cuando te falta respiración.
Y tú notas que se interesa por uh-huh. todos estos aspectos, no solo de la receta y adiós, pues uh-huh. evidentemente que tu confianza para ese especialista pues es mucho mayor, ¿no?
Pero es que además mejora tu calidad de vida, o sea, mejora la calidad del paciente, porque claro. Realmente, pues no sé, hay pacientes que tienen tendencia a veces a dejarse un poco, ¿no? Depende de las enfermedades. Y naturalmente la implicación aquí del médico es importante para incluso mejorar la calidad del propio paciente, con lo cual, pues sí, esto es
Hombre, el asma es un ejemplo de estas enfermedades en las que, aparte de esta buena relación, el paciente tiene que participar en su propio uh-huh. tratamiento.
Exacto.
Y eso, si tiene un médico que le ayuda, que le asesora, pues evidentemente uh-huh. que es muchísimo mejor.
Pues muchísimas gracias, doctor Salvador Jiménez.
De nada.
Encantado de que nos hayas hecho esta exposición.
Hasta el próximo día,
próximo
señores.
Día.